Deportes. Deportes.
COPE Provincia de Cádiz. Deportes.
Deportes. Estar informado.
3 y 25, Deportes COPE, en la sintonía de COPE Cádiz, en el 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz hasta las 4 de la tarde, en la sintonía de COPE Jerez hasta las 3 y media, en cope.es/Jerez, y en el 105.8 de la FM. Saludos de Rubén López. Chimpún, se acabó el mercado de verano de fichajes en el Cádiz con 11 incorporaciones y 13 salidas, las que se han realizado en la primera plantilla amarilla. En el día de ayer, además de la que ya sabíamos de F. Agama, el jugador del Ceuta, por el que el Cádiz ha pagado la cláusula, con parte de lo que ha recibido finalmente por Eta John, el jugador del Villarreal, que ha sido traspasado por 3 kilos al Levante y del que el Cádiz pilla la mitad, 1 kilo y medio. Enseguida vamos a hablar de ello porque tiene su miga la cuestión. Como ya decíamos, además de la llegada de F, las llegadas del central del Rayo Vallecano, Pelayo Fernández, y el delantero del Girona, Duacta Cámara. Son las tres últimas incorporaciones del Cádiz Club de Fútbol, que al final, yo creo sinceramente, sobre el papel, que tiene una plantilla, o el trabajo que se ha hecho es de notable, diría yo. A priori mi sensación, que no baja del 7 la nota, y que puede estar incluso más alta, pero evidentemente hay ahí la nota, se verá con la plantilla conforme pase el verano. Esto es como todo, esto es así, esto es una perogrullada, pero es que es así. La nota final la pondrá evidentemente el transcurrir de la temporada y como vea, como vaya transcurriendo. A priori no está mal. Yo creo que una plantilla que si trabaja como colectivo, como requiere la segunda división, y después se consolida a nivel defensivo y tiene gol, yo creo que va a rendir muy bien. Veremos para lo que da, pero que a priori me parece que una plantilla interesante, cuanto menos, y mucho mejor, y mejor que la pasada temporada, que tampoco es tan difícil de mejorar lo del año pasado. Con las salidas que hemos visto al final también, de jugadores que estaban más que consagrados, algunos de ellos han encontrado ya equipo, caso de Rubén Sobrino, que va a jugar en la Cultural y Deportiva Leonesa esta temporada, y no sabemos, salidas de Escalante y Alcaraz, no sabemos, quiero decir, destino de ninguno de los dos. El CAI también a última hora pues cedía a Oben, que se ha ido al Algeciras, y a David García, que se ha ido al Ibiza. Además, Marcos Denia sale al Pontevedra. Son las últimas salidas del equipo cadista en el día de ayer. Hoy han hablado Manuel Vizcaíno, Juan Cala. Enseguida vamos a repasar lo mejor de esa intensa rueda de prensa que ha tenido lugar hoy en el estadio, analizando el mercado de fichaje, lo de Eta John y mucho más. El mercado para el Jerez Deportivo Fútbol Club acaba con Salguero, que pone rumbo a Girona, y con la llegada del extremo sub-23 de La Balona, Pepe Greciano. Tanto en el caso de la salida de Salguero, tanto el Jerez como el Girona han llegado a un acuerdo para el traspaso del futbolista por una cantidad que se aproxima a los 25.000 euros y cláusulas por objetivos. La cláusula de que tenía en este caso Antonio Salguero, que le ha hecho oficial el Jerez la salida, el acuerdo con el Girona para su traspaso. Y como decimos, la llegada de Pepe Greciano, que viene de La Balona. En el Jerez Club Deportivo, el mercado acaba sin movimientos de última hora. No ha realizado una oferta o no ha realizado el fichaje, la incorporación de un delantero sub-23, que es lo que buscaba el club, y simplemente tanto Hugo Díaz como Blés han sido cedidos por el Ceuta, que ha sido los últimos en llegar en los últimos días. Además del Jerez Club Deportivo, saber que el Puente Genil ha enviado 400 entradas para el estreno liguero de cara a ese partido que arranca este fin de semana, ya sabéis, la segunda federación. Y en el caso del Deportivo Fútbol Club, también ha acordado entradas con el Recreativo de Huelva al precio de las entradas visitantes, de cara también a esta próxima temporada. Así que pues así se da más o menos por finalizado el mercado, y ahora expensas de que, en este caso, de la segunda federación que arranca este fin de semana, y también en la tercera federación. Con esto lo dejamos aquí, en la sintonía de COPE Jerez. Llegamos a las 3 y media, seguimos en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz con Deportes COPE Cádiz. Es maravilloso, oh, oh. Es maravilloso, oh, oh.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Y aquí continuamos, enseguida escuchando a Manuel Vizcaíno hablando, dando explicación de todo lo que ha sido el mercado, la situación del club y mucho más. A más tiempo de opinión y hoy además hablando con Miguel Ángel Muñoz, atleta gaditano que ha triunfado un año más, una vez más, en el Campeonato Mundial de Trasplantados con 2 platas y 1 bronce, nada más y nada menos. Enseguida vamos con todo ello. Antes, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Antonio Varos, el nuevo entrenador del Balonmano San Fernando, que va a debutar en Liga ante el Ángel Ximénez de Puente Genil. El Club Balonmano San Fernando da a conocer que su nuevo entrenador militará en el conjunto isleño, equipo que estará un año más en la Segunda Nacional. Así que nuevas riendas para el Balonmano San Fernando en Segunda Nacional, esperando hacer una muy buena temporada. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, vamos con todo lo que ha sido el mercado, ya decíamos que acababa anoche y para el Cádiz con 11 incorporaciones finalmente, aunque es verdad que algunos de sus jugadores han terminado de salir, 13 salidas en el club cadista. En el día de ayer se confirmaba, además de la llegada de Efe Agama, el jugador del Ceuta, las incorporaciones del central del Rayo Vallecano, Pelayo Fernández y el delantero Duagda Cámara. Hombre, en cuanto a central, no quizás no termina de responder a ese perfil que esperamos de consolidado y tal. Y en el caso de Cámara igual, pero yo creo que son dos futbolistas que a priori, para mí tienen buena pinta, como otras incorporaciones, tienen buena pinta. Porque la plantilla del Cádiz, para mí, lo he dicho antes, yo creo que el mercado no ha sido malo, se ha buscado lo que se quería, rejuvenecer el equipo, se han hecho incorporaciones que pueden ser interesantes y veremos el rendimiento, pero a priori yo creo que una plantilla me parece buena y competitiva. ¿Podría ser mejor? Evidentemente, como podría ser mejor y podría tener alguna salida. Y alguna llegada también quizás de más enjundia. Pero bueno, yo creo que no está nada mal. En la portería, Víctor Aznar y David Gil. Está el tercer portero, Fer Pérez, que guarda meta del filial. Laterales, en la derecha, Iza, que fue renovado al terminar su contrato la pasada temporada. Y su competencia, Alfred Caicedo, incorporación este año. Salió Zaldúa. En el lateral zurdo, Mario Climent. Y se va a quedar como competidor Raúl Pereira, el canterano. Matos se marchó al Ceuta. Centro de la defensa, además de Pelayo Fernández, la última incorporación cedido por el Rayo Vallecano. Bojan Kovacevic, que lo compró el Cádiz este verano, la opción de compra. Iker Recio, que llegó en enero. Jorge Moreno, uno de los fichajes de este verano. Y Fali, que es uno de los jugadores veteranos que se ha quedado. Decía adiós al club a Víctor Chus, cedido al Elche. Y Luis Hernández no se puede recuperar de su problema de rodilla y se queda sin ficha. Centro del campo, además de Alex, que acaba contrato pero se renovó, se quedan Musa Diakité. Junto a ellos, los fichajes de Joaquín González y Sergio Ortuño, además de Diarra, que puede jugar tanto en el centro del campo como en la media punta. Aquí, muchas salidas. Fede San Emeterio a la Ponferradina, Alcaraz y Gonzalo Escalante, que se han quedado a priori sin equipo, y también Álvaro Bastida, que aunque jugaba en el filial, se va traspasado al Arenteiro. Llegó David García, que además hizo una gran temporada, pero se va finalmente cedido a la Unión Deportiva Ibiza. Extremos y media punta. Juan Cala, junto con Manuel Vizcaíno, incorporan a Tabatache y Efe Agama del Ceuta para competir con Brian Ocampo, De La Rosa, Ontiveros y Suso. Además, Yusi Díaz-Rá, que puede jugar ahí, incluso a Ale Fernández. De aquí han salido Melendo a China, Iván Alejo al Valladolid y Rubén Sobrino, que va a la Cultural Leonesa. También ha dicho Isaac Ben, que salía en el día de ayer cedido al Algeciras. Y en la delantera, a Roger, se le ha unido este verano Álvaro García Pascual, del Sevilla, y el recién incorporado Duagda Cámara. Además, delantera en la que han salido jugadores como Carlos Fernández, que en verdad estaba cedido, va a jugar en el Mirandés, está jugando en el Mirandés, donde ya ha marcado, en Huepu, que se va cedido al Atlético Sanluqueño, y Cris Ramos, que ha salido cedido con opción o compra a Botafogo. Sin olvidar que Borja Vázquez y Marco Zenia también han sido cedidos a equipos de Primera Federación como Ponferradina y Pontevedra, respectivamente. Pues ese es el análisis del mercado y cómo ha sido para el Cádiz, tanto en cuanto a llegadas como a salidas. Una de las del kit de la cuestión, uno de los caballos de bate ha sido lo de Eta John, el jugador del Villarreal, que ha sido traspasado por 3 kilos al Levante, del que el Cádiz pilla 1,5 millones de euros, la mitad. Con lo que, como ha dicho Vizcaíno, ha dicho una frase muy elocuente, estamos ajustados pero nos da para comer una jamba, ¿no? Pues con ese dinero, 1,5 millones, el Cádiz ha ejecutado la cláusula de F. Gama, el jugador del Ceuta. Bueno, ¿qué pasa aquí? Porque llama la atención, evidentemente, que el Villarreal se desprende de un futbolista que apunta a explotar por solo 3 kilos. Del que además el Villarreal solo pilla la mitad porque la mitad es para el Cádiz. Ahí está la madre del cordero. Llama la atención. En cuanto al Cádiz, bueno, pues el Cádiz pues tiene el 50% de los derechos. Ahí el Cádiz solamente pilla. El Cádiz pilla ahora. En un futuro veremos porque si el jugador vuelve a Villarreal, el Villarreal lo vuelve a comprar, el Cádiz seguirá cogiendo dinero. Eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre que el jugador vuelva a Villarreal y lo venda al Villarreal, el Cádiz pillará la mitad. Siempre. ¿Qué es lo que pasa? Si se queda en el Levante y no es traspasado por el Levante, pues ya el Cádiz, chimpún, no va a coger más dinero. Pero aquí lo que llama la atención es que solamente se haya vendido por 3 millones de euros. El Villarreal solamente la ha vendido por esa cantidad, sabiendo además que pilla la mitad. Pero bueno, porque si aquí viene mañana un equipo inglés, el verano que viene, el que sea, y paga 20 millones de euros, aunque el Villarreal tenga derecho de tanteo, me extraña a mí que el Villarreal pueda, vamos, vaya a igualar esa oferta de cual pongo la Premier, porque la Premier es de otro mundo. Y ahí hay dinero a puertas. Me extraña. Pero bueno, ya también es una cuestión del Villarreal. El Cádiz, pues ahora pilla 1,5 millones de euros, aunque realmente la pena es que podría haber pillado mucho más. Pero hoy pilla 1,5 millones de euros, que esa es la realidad. Aquí un poco la explicación resumida de Manuel Vizcaíno sobre este tema.
Todo momento y en todo lugar, informado de todo, pidiéndonos opinión sobre intermediaciones, sobre todo. El Cádiz, porque así está contemplado en los contratos, tiene la copia de ese contrato, para que lo sepáis. El Cádiz tiene la copia del contrato de traspaso de ETA al Levante. Y efectivamente la operación de EFE, la apuesta de EFE, viene como consecuencia de que ese pequeñito, ¿vale?, margen de, como dice, bueno, estamos ajustados, pero hoy nos vamos como una jamba, ¿vale? Pues ese ha sido el motivo por el que nos atrevimos a una operación que es una apuesta de las que nos gustan hacer a nosotros, ¿vale? Y lo que hace es tener sus derechos. Ha informado de todo y ha pedido opinión de todo. Yo incluso, por algún momento, el agente, porque bueno, sabéis cómo funciona esto, los chicos cuando llegan y cuando dan dos ratos buenos ya no se acuerda de nada ni de nadie. Yo sé cómo funciona esto. Este es un chico que vino con 18 años, que yo creo que hicimos un gran trabajo con él. Hay que darle su valor a Alberto Cifuentes, que fue el que lo cambió de posición. Alberto Cifuentes, que era entrenador porque era amigo mío, os lo recuerdo. Y aprendió español aquí, comportamiento ejemplar siempre, aprendió nuestra cultura, nuestros valores. Es un chico que tú le escribes y te contesta al minuto. Él decidió jugar. Esto no es... es imposible esclavizar a un jugador. Yo quiero jugar en el Levante. El Villarreal ha guardado sus derechos, que la mitad son nuestros, para que si el jugador explota, como parece, el jugador ha jugado de momento, creo que son 5 o 6 partidos en primera división. Si explota como parece que va a explotar, pues saldremos todos beneficiados.
Así es, si explota como es, pues todo será beneficiado, pero claro, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo dicho, después lo analizamos con más detenimiento, porque esto que nosotros nos cuestionamos aquí, que nos sorprendemos que solamente por 3 millones de euros se haya vendido, también se lo preguntan en Villarreal y en Valencia con el Levante, ¿eh? O sea, que no es una cosa solamente de aquí, pero bueno, ahí el Cádiz pilla ahora eso y veremos si puede pillar más en el futuro. El fichaje de Playa de Alcorcón pedía al Alcorcón 12 kilos, inadmisible. Ha tenido palabras para Escalante, para Alcaraz y para Rubén Sobrino. Luis Hernández se acabó, no ha podido recuperarse de la rodilla. Más cosas de la comparecencia de Vizcaíno, que como digo ha sido larga, intensa. En este caso, hablando precisamente de otras cuestiones, en las que habla el técnico precisamente de la situación del club, de cómo está el club, diciendo que el límite salarial va a tener una rescisión y que todo el dinero que se ganó en primera división fue para mantenerse en primera división.
Un club que ha estado 4 años en primera división, lo que ha hecho ha sido gastarse el dinero de los ingresos en primera división por intentar mantenerse. Hemos conseguido 4 de 16 en la historia, 4 con nosotros, y no hemos gastado todo lo que ingresábamos en intentar mantenernos, todo. Llegas a segunda y tienes los ingresos de segunda. Y tienes una estructura de primera que vamos desinflando y eso te provoca un momento en los cuales pues la tesorería con los ingresos, con la estructura, pues te hace que te limite tu capacidad económica hasta que te estabiliza, que nosotros creemos que al final de esta temporada volveremos a estar en una velocidad de crucero en segunda con ingresos de segunda, estructura de segunda y límites de plantilla de segunda.
Pues diciendo además que si están espabilados, dice literalmente, con deuda cero a final de esta temporada. Más del presidente del Cádiz, de las ofertas que han tenido muchos jugadores, diciendo que hasta 15 millones de euros en ofertas que el club ha rechazado.
Bueno, perdón, y una oferta en firme. En firme digo porque nos llamó el equipo, el director deportivo, en este caso me llama a mí, no por escrito, pero en firme, por Javier Ontivero, ¿vale? Por un equipo de la misma categoría que nosotros. Y nosotros dijimos que primero que el jugador decidía si quería salir del club, en cualquier caso, excepto en el caso de un equipo de la misma categoría, que decíamos que en ningún caso salía si no era por la cláusula, ¿vale? Y así lo transmitimos. Entonces, la suma de todas las ofertas en firme son casi 15 millones de euros, la suma de todas, ¿eh? Y nosotros hemos dicho que no, porque la necesidad de vender no implica que no nos comamos el coco, como hacemos, para sumar y restar, y aunque tenemos el interés y la necesidad de seguir vendiendo, y lo haremos, y espero que en esta temporada vendamos muchos jugadores para seguir creciendo, pues hemos decidido aguantar el tirón para que este año pues esos jugadores todavía maduren más y nos den lo que nos tienen que dar en el verde.
Bueno, pues ahí está un poco el resumen de toda la rueda de prensa. Ha durado prácticamente una hora, ¿eh? Lo hemos intentado resumir de la mejor manera posible y explicarlo también de la mejor manera posible. Vamos a buscar tiempo de opinión con nuestro amigo José Manuel Merino. Hola, Merino, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Lo primero, antes de que hablemos un poco de lo que hemos escuchado antes y tal, tu opinión de cómo ha quedado finalmente, de cómo, qué nota le pones al mercado del Cádiz, cómo ha quedado la plantilla.
Bueno, yo creo que el objetivo principal, que era rejuvenecer la plantilla, dar salida a todos esos futbolistas que habían cumplido ciclos, en su gran mayoría se cumple, ¿no? Creo que quizás 2 o 3 futbolistas más pues podrían haber salido dentro de esa reconstrucción, pero creo que ese objetivo, que era el más difícil, al final se ha dado de una manera u otra, y por esa parte creo que el que haya prueba con nota. Luego las incorporaciones habrá que evaluarlas durante la temporada, pero sí que es cierto que el Cádiz incorpora fichas, jugadores contrastados como son Suso, como son Yussi y como puede ser, ahora se me escapan todos, pero bueno, como son Suso y Yussi sobre todo, y Ortuño, por ejemplo, que dan un salto de calidad, luego se ficha Hambre. Para mí es una queda una plantilla de 7.5-8, o sea, yo tiro alto en cuanto a la nota final de la plantilla.
¿Qué te han parecido los movimientos de ayer? La llegada de Efe, la llegada de Duabda, ¿no? Del jugador del Girona, uh-huh. Y de Pelayo, del central del Rayo, que viene cedido.
Ahí quizás es donde creo que hasta el día de ayer, digamos, esa nota de 7.5-8 ya podía estar más o menos completada, teniendo en cuenta las rescisiones, y creo que ayer tampoco se termina de, para en mi opinión, se termina de mejorar del todo, porque yo esperaba en la delantera y en el eje central 2 futbolistas de garantía absoluta, ¿no? De rendimiento inmediato y futbolistas contrastados, ¿no? Creo que son 2 posiciones claves en el Cádiz que a pesar de los resultados, quizás en el eje central hemos tenido ciertas dudas, ¿no? No termina de reventar, digamos, Iker Recio, y hacía falta un central de garantías que acompañase a Bojan Kovacic en la titularidad en la delantera, pues creo que a priori parte en principio Álvaro García Pascual por delante del refuerzo de Dauda y que tendrá que adaptarse y demostrar si tiene condiciones para aportar en el Cádiz.
Yo de Dauda y de Pelayo lo que le veo son, como hablaba anteriormente también del georgiano, de Tabatadze, que a priori parecen jugadores interesantes, a priori, pero después hay que verlos en el campo, pero que a priori parecen jugadores interesantes, cuanto menos.
Sí, sobre todo, es verdad que de Pelayo hablan muy bien, la gente del Rayo, a pesar de no haber jugado muchísimo en Vallecas, habla bien del central, tiene buenas condiciones, tiene buen potencial, pero es que con esas palabras, con esa, digamos, esa referencia, también vino Iker Recio y no termina de momento de explotar, de rendir a un rendimiento, de rendir a un nivel como el que sí está dando Bojan Kovačević, ¿no? Veremos a ver qué cómo se adapta, qué puede ofrecer y si viene con esa vitola de central titular que acompaña a Kovačević.
Hay que recordar que este fin de semana no está Kovačević porque va con selección, así que vamos a ver quién acompaña a Iker Recio en el centro de la zaga. La madre del gordo de la hora de prensa, el tema de Tallón, porque parece complejo, la explicación ha sido extensa del presidente, del traspaso del futbolista, ha caído al Levante, del Villarreal Levante, 3 millones, el Cádiz ha pillado 1,5 millones de euros, con parte de eso, pues el club pagó ayer el traspaso de Efe, el jugador del Ceuta, como ha dicho Vizcaíno, estamos ajustados, pero nos podemos permitir comernos una gamba, yo creo que...
Carguita, ¿no?
Un poquito de carguita, sí. Pero bueno, ¿qué te parece a ti la operación? Porque a priori aquí, ¿qué es? Que a nadie le cuadre que el Villarreal venda al jugador por solo 3 millones de euros. Eso, ahí está un poco el quid de la cuestión.
Ya, esa es la gran incógnita, ¿no? Porque al final estamos viendo que evidentemente por su rendimiento y por el impacto que ha tenido en su debut en el fútbol profesional, digamos, con el Villarreal, porque ya debutó con el Cádiz, pero bueno, que está por debajo, ¿no?, del valor que quizá debería marcar el mercado, ¿no? Sale por una cifra de 3 millones, 1,5 millones a repartir, o sea, 1,5 millones para cada club, para Villarreal y Cádiz, y eso no cuadra al nivel de operaciones que está realizando el conjunto de Castellón, ¿no? El Villarreal, que está haciendo operaciones multimillonarias, o sea, de mucho dinero y que al final pues era uno de los futbolistas con mayor potencial y mayor valor que tiene el Cádiz. A mí, sinceramente, la explicación que da Manuel Vizcaíno era lo que ayer me comentaban, ¿no? Que el Cádiz, en cualquier caso, seguirá manteniendo el 50% de las ganancias que ingrese el Villarreal en cada operación. Ayer daba explicaciones también Héctor Rodas por parte de Levante, tampoco quedaba muy clara. Es una operación que desde el principio ha generado dudas en cuanto a forma y números, ¿no?
Aquí está claro que el Cádiz vuelve a pillar, el Cádiz pilla ahora 1,5 millones de euros, ya lo hemos dicho, con esa parte ha ido el tema de Efe, de jugador de Ceuta, pero que si el Villarreal, siempre que el Villarreal cobre en esta operación, el Cádiz va a coger la mitad. El tema es que el jugador explote como parece que lo pueda hacer, porque parece que en el Villarreal no iba a tener ese hueco, esa oportunidad, y si explota, pues que el Villarreal lo vuelva a comprar y que lo vuelva a vender, y ahí el Cádiz otra vez aparecería y cogería más dinero, entendemos. Claro, si todo esto pasa, como yo lo acabo de describir, que ojalá pase evidentemente, pues el Cádiz sí volvería a pillar. El tema es que esto no es matemático, el fútbol no es matemático. Esto es 1 más 1 son 2 y aquí pueden pasar muchísimas variables. Y en ese aspecto, en esta segunda parte, en esta parte más negativa, sí es verdad que ahí el Cádiz, más vale pájaro en mano que ciento volando, que ya pilla 1,5 millones de euros. Por verlo de esa manera también.
Correcto, hay que mirarlo de manera positiva. O sea, hace tiempo que el Cádiz no ingresaba prácticamente por traspaso. Estamos hablando de un futbolista que es que no ha tenido oportunidades en el Cádiz y que ya cobra ese 1,5 millones, que permite también invertir en un futbolista de futuro como es ese, y que luego pues lo que queda claro es que si continúa el futbolista en el Levante, ni Cádiz ni Villarreal ven dinero, y que si termina de explotar esta temporada con el Levante, pues a futuro el Cádiz podría haber ingresos mayores por un futbolista que no ha tenido oportunidades en el Cádiz, pero que ya empieza a dejar dineros en las arcas.
Sí, sí, tal cual. Más allá de eso, ha recalcado el presidente el objetivo, 50-51 puntos, se cura en salud, porque no le queda otra, pero evidentemente todos tenemos la sensación, entendemos que esto tiene que ir a más, ¿no? Que el CAE tiene que estar este año con esta plantilla, que yo creo que le ha quedado una plantilla que no está mal, lógicamente, que para estar más arriba.
Yo creo que sí, yo creo que, como tú dices, se curan en salud por teniendo en cuenta el bagaje los dos últimos años del Cádiz con el descenso de Primera División y la temporada pasada pues con una temporada muy mediocre, pues este año pues marca el objetivo en esos 50 puntos, pero el Cádiz esta temporada a priori debería conseguir esos 50 puntos lo antes posible, va bien encaminado con los resultados, con los primeros resultados del año, la competición es muy larga, pero la realidad es que por plantilla, por bloque y por nombres individuales, invita a pensar a que el Cádiz este año tiene que pelear como mínimo por el playoff.
Tal cual. De EFE no me has dicho antes. ¿Lo de EFE qué te parece? Porque lo ha calificado ahí el presidente, bueno, con estos fichas que nos gustan, ¿no? Estas apuestas.
Sí, lo de EFE al final es una moneda al aire, hablan muy bien de él. Te puede salir genial y bueno, si no te puedes comer la inversión. La realidad es que si nos atenemos a los precedentes, en el Ceuta acaban de ingresar, bueno, van a ingresar a futuro mucho dinero por Cristian Uche, otro futbolista que también fue al Getafe y ha explotado en el Getafe y ahí va su carrera a la Premier League, ¿no? Esperemos que con EFE, con paciencia y con buenos minutos, pues tengamos un futbolista de futuro, un activo valioso y que crezca a nivel de rendimiento en el Cádiz y a nivel económico en cuanto a un futuro, ¿no?
Bueno, veremos. Al Ceuta, de luego, bueno, no sé.
Al que hay que fichar, al que ojea en el Ceuta, porque es una incorporación en ese sentido.
Sí, sí, también es verdad. Está Edu Villegas allí, director deportivo, que fuera portero del Jerez, entre otros equipos. En fin, veremos. Merino, un abrazo grande, amigo. Gracias.
Otro abrazo para ti, Rubén.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado.
Bueno, hablar de Miguel Ángel Muñoz es hacerlo de un atleta que, bueno, pues ha sido campeón del mundo, en este caso subcampeón del mundo en los recientes Juegos de Trasplantado que se han celebrado en Alemania y que, bueno, pues yo creo que lleva el nombre de Cádiz por bandera y es un auténtico lujo que lo tengamos aquí con nosotros. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Contento, no?
Muy contento.
No se ha podido revalidar el oro, pero, hombre, te has venido con dos plata y un bronce.
Sí, me ha quedado la cosilla ahí, ¿sí? Porque me he quedado muy cerca, milésima, centésima del oro, pero, bueno, venían mejor preparados que yo y hay que aceptar la derrota. Pero bien, 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 contento con el resultado.
Bueno. Pero me imagino que al final no deja de ser eso, dos platas, un bronce, oye, que en velocidad, ¿no? Que se disfruta mucho, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Había más nivel y mucho más participantes, con lo que el resultado es bueno.
Mm-hmm. ¿Cómo han sido estos juegos?
Pues han sido, la verdad, cada año se mejora muchísimo más por el tema de infraestructura, por el tema de repercusión. Ha sido retransmitido en streaming también, las instalaciones eran espectaculares, jueces, todo es espectacular, mejor organización, mucho mayor número de participantes, es que es lo que se quiere. O sea, excelente, el resultado excelente.
Juego Mundial Trasplantado, que hablábamos hace unos días, que es algo más que deporte, ¿no? Miguel Ángel, mucho
sí,
más.
Sí, ¿no? Es verdad, la verdad es que sí, no es solo competición. Aquí es la repercusión que tiene en la sociedad, de que la donación es importante, que los atletas o las personas que se trasplantan pueden realizar una vida normal, pueden incluso hacer deporte a un nivel exigente, digamos. Y eso, que sigamos siendo el número uno, como seguimos desde hace 33 años, el número uno a nivel mundial en donación de órganos. Que no caiga.
Sigue siendo España un referente en eso, ¿no?
Totalmente, totalmente. Allí, con compañeros de otros países, siempre nos alaban. Que somos el número uno en difusión, en repercusión, en concienciación, sensibilización. Y esto nada más que es una muestra de que las personas que nos trasplantamos estamos bien y hacemos deporte.
Tal cual. Bueno, y tanto que a un nivel, vamos, no estemos hablando de mejor nivel, pero un nivel importante, un sí, nivel alto. Estos juegos hay que recordarlo, que están reconocidos por el Comité Olímpico Internacional.
Exactamente, están reconocidos por el Comité Olímpico Internacional y seguimos las reglas del Comité Olímpico Internacional a rajatabla. Y aparte yo sigo compitiendo con atletas que no tienen ningún tipo, normales, como le suelo decir yo, a nivel nacional. Soy atleta federado.
Porque el que tiene una persona que tiene un trasplante, mira, evidentemente pues tendrá que tener una serie de cuidado, pero como tú dices, puede hacer una vida normal y puede competir a primer nivel, puede hacer deporte a primer nivel.
Exactamente, exactamente. Cada uno, yo siempre digo que cada uno sabe sus límites de su cuerpo. Todos solemos tomar una medicación que de por vida, pero todo sabe el punto hasta donde puede llegar. Entonces, pues nos vamos exigiendo poquito a poco. Yo dentro de poco haré 25 años de trasplante, ahora mismo en septiembre, y no es el mismo el nivel de exigencia que me daba ahora, que me doy ahora, mejor dicho, al que me daba cuando estaba recién trasplantado. Y vamos poco a poco, paso a paso.
O sea, eso va en progresión también conforme la salud también va...
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Hay que ir, también nosotros tenemos controles cada cierto periodo de tiempo y nos exigen una serie de pruebas para competir. Entonces, pues ahí está lo que te digo, cada uno conoce su límite.
Entiendo también que hay que certificar que uno ha tenido un trasplante para competir, ¿no?
Estos juegos de trasplantado, uno de los factores fundamentales es que necesita como mínimo tener un año de trasplante. A partir de ahí te exigen una serie de pruebas y de permisos médicos y de medicación y tal, pero aquí no puede competir cualquiera.
Tal cual. Y para ti, ¿qué supone acudir a estos juegos? Porque eres, bueno, eres el único representante de Cádiz, de la provincia,
sí.
vas con los integrantes del equipo nacional de sí. España, pero para ti, ¿qué supone?
A mí es un orgullo representar a Cádiz. Allí, lo que tú me decías al principio de la entrevista, llevar a Cádiz por bandera para mí es un orgullo. Luego, la satisfacción de compartir experiencia con otras personas de distintos países, el conocer cada experiencia de ellos y el sentirme bien. Yo necesito en mi vida competir, yo he sido competido hasta para jugar para sí, entonces necesito esa adrenalina de competir y también ver que estoy perfectamente, que concienciar en la medida de lo posible a las personas para que sigan haciendo donación de órganos.
No, hemos dicho antes dos platas y un bronce, plata en el 100, plata en el 200, bronce en el 400 y quinto en longitud.
Exacto.
Ahí se te ha escapado la medalla.
Ahí hay que reconocer que no es una prueba que tenemos preparada como tal. Entonces, ya que estábamos allí, digo, bueno, competimos, pero no salieron bien. Si tú no tienes preparada una prueba, hay un nivel alto. Entonces, ahí ni la cuento.
Hablamos.
Yo tenía preparado las pruebas de velocidad, que son las mías. También estábamos inscritos en el 800, pero cuando vi el nivel que había, dije, ni loco hago
ya
la prueba.
Son cosas distintas, claro.
Ya, ni loco lo hago.
No es lo mismo un 200 que un 800, son dos vueltas.
Sobre todo si la tienes preparada. Es que hay mucho nivel. Ya, mira, había 51 países a los que acudieron este año al Mundial. Países tan exóticos como Nauru, que yo lo tuve que buscar en el mapa porque no sabía exactamente dónde estaba. Y es una pequeña islita de allí, de cerca de Australia. Pues uno de los representantes de allí, de Nauru, ganó en la prueba del 5K y lo hizo en menos de 3 minutos el kilómetro, que la verdad que es un nivel muy alto de exigencia, la verdad que sí.
Decíamos antes que estos juegos están reconocidos por el COI, pero no tenéis la ayuda. No tienen las ayudas que tienen, ¿no?
A nivel nacional, exactamente. ¿No? El COI sí es verdad que ayuda económicamente a lo que es la World Trasplant Game, que son los organizadores de los Juegos Mundiales, pero a nivel nacional no tenemos las ayudas que pueden tener otros países. Yo siempre pongo ejemplos como Hungría, que creo que necesitan además unas marcas mínimas, incluso le abonan cierto dinero por conseguir medallas y aparte les pagan todo la inscripción, el transporte, todo, absolutamente. Aquí sí es cierto que solemos tener ayudas de diputación o del ayuntamiento, pero cada uno se sufraga sus gastos.
La última fueron en Australia.
En Australia, en Perth.
Que tuvo que ser una experiencia increíble.
Alucinante.
Esto ha sido en Alemania. ¿Preparados para los próximos?
Totalmente.
¿Qué son en?
Van a ser en Bélgica. dentro de dos años en Bélgica. Si no recuerdo mal, Luben, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero en Bélgica dentro de dos años. Tengo que quitarme la espinita del inglés que me ganó un inglés en las pruebas de velocidad y bueno, yo competimos sobre 13 grados, 14 grados de temperatura y con tiempo lluvioso incluso, entonces el inglés estaba preparado para esos tiempos, pero ese tiempo, pero yo a mí, si no hay sol, lo paso muy mal.
Bueno, que te prepares también, y bueno, que lo disfrutes también, que al final es también una fiesta,
sí,
¿no?
Sí, yo me preparo. Yo tengo detrás a mi entrenador, Alberto Romero, y a mi nutricionista, que vamos a full, aquí vamos a intentar lo máximo, que nos estamos preparando durante más de un año.
Dos platas, un bronce, subcampeón del mundo y bronce en esos Juegos Mundiales de Trasplantados, gaditano Miguel Ángel Muñoz. Miguel Ángel, muchísimas gracias, enhorabuena.
A vosotros siempre, muchísimas gracias.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Mañana volvemos, llegamos a las 4, sigue la tarde aquí la cadena COPE. Gracias por estar ahí, adiós. Me siento como una...